Hace ya algunos años, el pintor uruguayo Joaquín Torres García dibujó el mapa de América del Sur con el sur arriba y el norte abajo. 8 siglos antes, el cartógrafo del reino de Sicilia, Al-Idrisi, había dibujado el mapa del mundo, el mundo que por entonces Europa conocía, tal como era costumbre, el norte abajo y el sur arriba. Cuando Torres García recuperó aquella visión de la geografía universal, dijo: nuestro norte es el sur. Cuando nuestros barcos navegan hacia el norte, bajan, no suben. Y razón tenía, porque uno se pregunta, si el mundo está tan al revés, parado sobre la cabeza y no sobre sus pies, para enderezarlo, ¿no sería conveniente darlo vuelta?
Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Algo de mi mente que yo saqué.
Si no lo pongo de frente, porque si no es
saludo. Viernes.
Aquí comienza la temporada 14 de El Piloto.
Esto está bien cool. Entonces miren, piloto, copiloto, wow. Nunca en mi vida creo entenderle a...
Conducción.
Sabían que poseía riquezas. Acudieron los 4 en motocicletas y armados.
Gonzalo Ramírez.
Era un sujeto con casco, carmesí, un niño.
Y Fabricio Ledé.
Yo vestía mi outfit camuflado, luqueado, para ir a Punta de Rieles a ver a mis muchachos.
Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto.
El 13º programa de piloto por el aire de Spotify, iVoox y todas las plataformas que andan en la vuelta. Vamos a recibir vía satélite a través del rebote de onda a nuestro amigo, a nuestro hermano Fabricio.
Muy buenas tardes, Gonza, qué buena palabra esa, rebote de onda. Buenas tardes a todos los queridos oyentes, acá estamos con este programa número 13, que no es nada
para ver si crece.
¿Qué? Que no es para menos, 13 programas, porque en realidad, como habíamos dicho ya en los programas anteriores, ya venimos del ciclo 2020, que hicimos unos 30 programas, y ahora ya es el programa número 13 de este ciclo 2021. La verdad, pasa volando el tiempo. ¿Cómo estás, Gonza?
Yo, muy contento, muy agradecido de la vida. Escuchábamos de Eduardo Galeano Mapamundi, Y después la cortina musical estaba a cargo de No te va a gustar, desde el disco Este fuerte viento que sopla, el tema No hay dolor, haciendo a colación de lo que decía Eduardo Galeano en el texto, ¿no? Una cosa sí lleva a la otra.
Que sin duda tiene, para mí tiene mucha razón Eduardo Galeano en lo que dice. Justamente, o sea, siempre nosotros vemos el mapa de una forma como que el sur está abajo y el norte está arriba, pero eso es algo relativo. Me gusta mucho esa obra, ¿no? En la que el mapa, esa que mencionaba ahí Eduardo Galeano, la que el mapa en realidad está, entre comillas, está de vuelta, como te digo, es una percepción que tenemos nosotros seres humanos actualmente. Y bueno, y la canción de No te va a gustar me encanta, porque como usted sabe, yo soy medio fanático de No te va a gustar. Le mando un saludo a Dani, mi hermana, que también es fanática.
Usted que tiene todas las remeras y las vinchas de No te fugues. Bien. Sí, Joaquín Torres García, el cuadro, hermoso, si bájeselo y lo guarda ahí, le puede hacer una lámina, un póster. Hablando de póster y de lámina, estaba viendo, qué impresionante, usted es como una cantidad de talento, es como un pitzer, como este programa es mundial, pitzer es un extracto de tomate que viene en un frasquito chiquitito, que usted lo diluye en agua y un frasquito que lo pone entre dos dedos así chiquitito, le rinde hasta 15 litros. Bueno, usted es lo mismo, pero en cuanto al arte.
Soy un extracto de tomate, me está diciendo usted.
Es un extracto de de las artes en una persona sola. Estaba mirando qué hermosos dibujos que ha hecho en esta semana. Dicho sea de paso, si no lo vieron y están escuchando el programa hoy, jueves 27... pueden ir a las redes sociales de nuestro amigo Ledesma, que es Erendirani-91-, soy todo un artista, toco en una banda, frontman, quizás, ¿no? 91.
No, no es. Claro, hasta 91 era. Ah. Bueno, Gonza, no, no es necesario, obviamente, todo lo que está diciendo, pero en realidad hay toda una historia con esto del dibujo. Desde chiquito es lo que más me ha gustado hacer, y en el liceo incluso a veces no estudiaba, o sea, no, estaba en clase y no prestaba atención por dibujar, o sea, a ese nivel es que me gustaba mucho el dibujo. Pero después, cuando entré a estudiar profesorado de física, de la nada es como que dejé de hacerlo. Empecé con la música ahí, o sea, en 2010, y me dejé de hacerlo. Ahora es como que la cuarentena, vio usted, no tantos días encerrado, a uno le vuelven a renacer algunas pasiones que tenía escondida. Una de ellas es el dibujo, y bueno, sí, ahora empecé a hacer retratos, que ya me tengo una lista bastante larga para hacer, así que estos días me estoy dedicando a eso.
No solo la astronomía y las orgías han formado parte de su vida, sino también el dibujo, que hoy vuelve al tapete. Y usted sabe que yo, bueno, me han querido retratar en diferentes oportunidades, diferentes artistas, pero yo que es un tema de piel, yo quería saber, después si quiere lo hablamos por interno, pero me gustaría, en un sillón que tengo de cuerina blanca, arriba tiene una toalla, una toalla con un león presa. Me gustaría recostarme simplemente con un taparrabos hecho con una hoja de parra, y usted me de cuerpo entero, ¿no? Obviamente.
Ya me la había venido, no sé por qué.
¿Usted no se animaría?
Sí, usted sabe que yo me animo a todo. Yo me animo a todo, siempre y cuando sea todo artístico. Usted sabe que yo estoy siempre dispuesto, y déjeme organizar la agenda, pero estoy encantado.
Yo me por el tema de distancia, ¿no? Pues recordemos a la audiencia que nosotros estamos en puntos distantes del mapa, ¿eh? Usted está por allá por Colonia, ahora está en Palmira, pero Colonia todo, yo ando por acá por Montevideo. Yo le mandaría una foto, ¿no? Cuidada, sin barbijo, porque ahí ya no precisamos el barbijo,
¿eh? Claro, pues estamos a distancia.
Exacto. Y le mando mi foto, como le digo, vio que yo soy rubio, como aparezco en la foto ahí, de corbata, bueno, sin la camisa y la corbata, ¿no? Obviamente.
Sí, a mí me gustaría igual algo más personal, porque ese tipo de retratos en donde usted aparece con en pocos trapos, como quien dice, es algo como más interno, más personal, demuestra más su ser, su esencia. Me gusta siempre hacer esas cosas en persona.
O recostado en el diván, ese que le digo, o sillón de cuerina blanca, y en la parte, digamos, donde están las partes pudendas, ¿no? Dibujar un avión, eso podría ser también. Tapando.
Sí, sí. ¿Eh? Sí, puede ser. Una avioneta de esa chiquita.
Claro. Sí, claro, sí. O un avión de eso de aeromodelismo, con eso se arregla.
Sí. Perfectamente.
No se le escuchó nada lo que dijo el último.
O el cohete chino, digo.
Claro. Hoy es jueves 27, por lo que vamos a hablar, en el día de la fecha, del Club de los 27.
Usted sabe que la producción del piloto siempre me sorprende. ¿A qué nivel está conectado todo, no? Jueves 27, Club de los 27. Nada, esto es un disparate.
En realidad íbamos a hablar de otras cosas, pero quedó así. ¿Usted sabe qué es el Club de los 27? Sí.
Lo he sentido nombrar en algún momento, pero nosotros ya pasamos por esa edad, o sea que estamos salvados.
Sí, yo fui parte del Club de los 27. Después que le cuente la historia. Pasa que, claro, ya se me pasó, tengo 45. Imagínense que lo que pasó, pero después de que lo introduzca en el tema, a usted y a los oyentes les voy a decir cómo fue mi paso por el Club de los 27.
Bueno, me interesa.
De Jimi Hendrix a Janis Joplin, de Kurt Cobain al cordobés Rodrigo. Sus muertes estuvieron rodeadas de drogas, alcohol, raros accidentes y suicidios. Este es un artículo que registra el diario Clarín, por eso hace también amplía, porque claro, teníamos que buscar un poco la amplitud, porque si vamos a los artículos que habla solamente del Club de los 27, la mayoría son famosos rockeros anglosajones, o pero no hay nada para este lado.
Sí. Yo había sentido nombrar más que nada de por allá, de Estados Unidos, Canadá, pero no de o Inglaterra, por ejemplo, pero de este lado no, nunca.
Claro. Es un misterio y una maldición. Eran famosísimos rockeros y 27 de ellos fallecieron a los 27 años. El misterio en circunstancias. Por eso pasaron a formar parte del trágico Club de los 27. Sus muertes estuvieron rodeadas de drogas, alcohol, raros accidentes y suicidios. La historia, la lista arranca con el rey del Delta Blues y guitarrista Robert Johnson. Mira, pésimo. No sé si usted ha tenido la... Ah, creo que después ahonda en el tema. Vamos a dejarlo para más adelante. Yo porque me gusta el blues y lo he escuchado hoy. Sigue con Brian Jones, fundador de los Rolling Stones.
Los Rolling. Qué disparate, qué buena banda.
Jimi Hendrix, el mayor guitarrista de todos los tiempos. La mejor cantante de rock y blues, que es Janis Joplin. El carismático Jim Morrison, líder de The Doors. Y varios más como Kurt Cobain, líder de Nirvana, y la talentosa cantante británica y de blues y rock, Amy Winehouse.
¿Usted sabe que hay una foto rondando? Bien, ahí va. Se está pronunciando cada vez mejor ese inglés. Hay una foto en Facebook de Kurt Cobain apuntándose con una escopeta en la boca, de cuando él era más joven, ¿no? Y es como que decía, esto sí eran spoilers. Es como que estaba así bromeando como con la copita en la boca y fa, ¿quién hubiese pensado que iba a morir así?
Esa foto data del disco Insecticide de Nirvana.
Ahí va.
La trágica lista, Robert Johnson, es una historia dentro de la historia. Nacido en 1911 en Harley Start, en Mississippi. Era un saludo a la gente de Mississippi que nos escucha hablando de eso.
Saludo grande.
Era un músico terriblemente malo, ¿vio? No se lo había dicho. Hasta que un día para el otro empezó a tocar la guitarra y cantar blues como si fuera elegido. Es como que yo hoy agarre la viola y pegue. Digo que yo hago dos cosas en la guitarra. Una es la postura, o sea, poner una mano sobre, ¿no?, de un lado y la otra de otro. Y que mañana, claro, yo mañana le haga todo un punteo que usted quede de cara.
Y puede pasar en esta vida. ¿Cómo puede pasar?
Él mismo alimentó la teoría que una noche en el cruce de las carreteras Highway 69 con la 49 en Clayshard, esperó la medianoche e invocó al diablo con una oración que aprendió de un viejo esclavo. Le pidió una sola cosa, tocar el blues como nunca nadie lo hizo. El diablo le concedió el pedido. La gente no podía creer que Johnson tocara mágicamente la guitarra, solo apoyando los dedos en las cuerdas, sin moverlo.
¿Qué historia?
El músico se transformó en el mejor bluesman de la historia. Grabó 29 canciones y sus dos mayores éxitos están dedicados a su pacto con el diablo. Se llaman Crossroads Blues, que pueden spotifiarlo si quieren. Crossroads Blues y Me and the Bill Blues. También es otro tema que está dedicado. Los dos son temones, son medio lentones. Lo íbamos a poner en el programa, pero son medio lentones. Lo dejamos de costado, pero estuvimos a punto de mecharlo en la producción hoy, después de este relato.
Totalmente sorprendido con la historia. No me imaginaba que la causa de que su talento florezca haya sido un pacto con el diablo.
A los pocos, su última noche fue en agosto de 1938. Tenía 27 años y tocó en un local llamado Three Forks. Tres tenedores sería en Greenwood, Mississippi. Conquistador incansable, antes de subir al escenario, filtrió con la esposa del dueño del local, que le envió una botella de whisky para que tomara unos tragos y calentara su garganta. A los pocos temas se sintió mal, abandonó su guitarra, bajó del escenario y salió a la calle. Tres días después lo encontraron muerto, presumiblemente envenenado con estricnina. El 12 es Brian Jones, fue el fundador de los Rolling Stones, dominaba todos los instrumentos y dejó su sello en los álbumes Aftermath, Between the Buttons y Dire Satanic Majesty Request, esos tres discos. Había nacido en Inglaterra en febrero de 1942 y su nombre completo era Lewis Brian Hopkins Jones. Era un dotado para la música. Le tomaba apenas media hora aprender a tocar instrumentos y manejaba, entre otros, la mandolina, la cítara, que fue el sello sin igual del tema Painting Black, el dulcimer, el arpa, el violín, el ukelele, el acordeón, las campanas tubulares, la armónica y la flauta.
Todo un iluminado de los instrumentos.
Exactamente. Pero tenía dos problemas: su consumo desmesurado de drogas y su odio a la dupla Jagger-Richards. Cuando estaban grabando el disco Let It Bleed, los restantes integrantes del grupo pidieron que se fuera. Y el 10 de junio de 1969, Jones aceptó y se fue a su casa de Sussex, abandonando el grupo que él había creado. Son los famosos Rolling Stones. Jones tenía planes y ya había hablado con John Lennon y Jimi Hendrix, entre otros. Pero un mes después lo encontraron muerto flotando en la piscina de su casa, donde vivía con su novia, la bailarina sueca Anna Wallin. Se dijo que murió de un ataque de asma y el forense selló el caso con el rótulo de muerte accidental. Cosa que nadie le creyó en el momento y hasta el día de hoy pasa.
¿Qué cosa rara, porque aparte, digo, sí, se viene una larga lista de, aparte, famosos conocidos mundialmente en la música, que mueren a los 27, y uno se pone a pensar, digo, está, son casualidades, que es lo más lógico, pero a la vez como que debe haber algo que uno hace como que cause la muerte a esa edad.
El tercero es James Marshall, y su segundo apellido es Hendrix. Nació en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942. Nadie discute algo. Es considerado el más grande guitarrista de la historia del rock y del blues eléctrico. Tres revistas dicen esto. La revista Rolling Stone, Total Guitar y Time. Lo calificaron como el número uno de todos los tiempos, por encima de Chuck Berry, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page y el mismísimo Keith Richards. Su grupo, de Jimi Hendrix Experience, sacó cuatro discos que fueron consagrados, pero tres actuaciones en vivo en los festivales de Monterrey, Woodstock y las Islas Wright lo llevaron a lo más alto.
En la fama ya.
Claro, el hombre que tocaba con las cuerdas de la guitarra con los dientes, ¿se acuerda? Habrá visto sí. El video, supuestamente. Inesperadamente, el 18 de septiembre de 1970 fue una fiesta en Londres. Su novia lo sacó borracho de ahí y lo llevó a dormir a un hotel, al hotel Samarkand. Y Hendrix tuvo la infeliz idea de tomar 9 pastillas para dormir. La mezcla, según los médicos, fue fatal. Jimmy se desmayó y murió al aspirar su propio vómito. Eso es lo que se conoce de la historia de Hendrix. Pero hay una segunda teoría. Hendrix no estaba muerto cuando el grupo médico llegó al hotel. Cuando lo llevaban en la camilla de la ambulancia, Jimmy giró su cabeza para vomitar y un enfermero le volvió a enderezar la cabeza, provocando que se ahogara. Esa es la segunda versión que dijo. Ninguna de las dos ha sido desmentida.
Qué animal el enfermero, ¿eh? Justo iba a vomitar y se ahogó con el propio vómito.
Hay otra teoría que también de Michael Jeffery, que iba a ser despedido por el músico, le dio a tomar vino con una enorme cantidad de pastillas con el fin de asesinarlo y cobrar el millonario seguro de vida que estaba a su nombre. Esa es la otra teoría,
¿eh? Si todo apunta o siempre gira en torno a los excesos también, es como que son reconocidos, pero a la vez que están siempre, o sea, está bien, cada uno hace su vida, toma, consume, pero el tema es que por ahí, viste, los excesos en este caso están como perjudicando.
Bueno, pues también está eso, ¿no? Si vos haces un trato con el diablo, decís, bueno, mirá, viejo, todo bien, vas a ser un músico famoso, tus temas van a estar en todos los charts del mundo, pero, viste que todo tiene su cuenta. A los 27, palmas.
Dame tu alma.
Y te la das en la pega. A los 27 te la das en la pega. Yo creo que va por ahí.
Claro, yo, debe venir por ahí.
Claro, bueno, sí, yo te firmo. O sea, hay que estar en los charts, ir a bailar con Marcelo, o a comer con Mirta.
Ya ni la, pregunta es, la pregunta es por qué a los 27 y no a los 26 o a los 30.
Janis Joplin, o también conocida como Janis Joplin, se podría decir que ella era mágica. Mi amor imposible, aparte, le voy a confesar.
Me imagino.
¿Eh?
Me imagino, digo.
Era mágica, única, increíble, maravillosa. Era la mujer de la música más importante de los años 60 y la primera gran estrella femenina del rock del blues. Había nacido en Texas un 19 de enero de 1943 y llegó a la fama en poco tiempo gracias a sus grandes atributos, que eran su voz y su energía. Cuando se enteró de la muerte de su amigo Jimi Hendrix, le dijo a sus allegados: si yo muriera, hablarían de mí tanto como de Jimmy. No puedo morir en 1970. Dos estrellas de rock no se pueden morir en el mismo año. No se preocupen, no voy a morir el mismo año que Jimmy Hendrix. Soy mucho más famosa que él, dijo Janis Joplin a un amigo que estaba en la vuelta.
Qué humildad.
El sábado 3 de octubre de 1970, 5 años antes que naciera el piloto, Janis Joplin se preparaba a grabar la canción Put It Alive in the Blues en un estudio de Los Ángeles. Pero decidió irse a su habitación en el Landlord Motor Hotel. El día siguiente no apareció en los estudios y sus amigos fueron a buscarlo al hotel, donde la encontraron muerta en el suelo al lado de la cama. El informe del forense estableció sobredosis de heroína con consumo de alcohol. La cantante gastaba unos $200 de esa época, que era mucho más que ahora, al día en droga. Esto para azúcar, esto para la hierba y $200 para la palopa. Esa es la lista del supermercado de Janis Joplin.
Como Johnny Depp, cuando compraba el vino, que se gastaba euros y euros en comprar vino, bueno, ella lo hizo con la heroína. $200 para la heroína y para otras sustancias.
Perfecto. Bueno, vamos a citar vamos a pegar un salto, porque si vamos a leer los 27 nos volvemos locos. Amy Winehouse, que es una de las mejores artistas también que he escuchado. No sé si le gusta Amy Winehouse.
Nunca la he escuchado.
Uf, me cago en la mierda. Amy Winehouse reunía una gran voz y extravagancia con sus altos peinados y sus tatuajes. Un álbum la lanzó a la fama, un temazo, Back to Black, que es versionado por muchísimas bandas. Usted seguramente no escuchó el tema, pero no sabe qué es de Amy Winehouse. Con el que ganó 5 premios Grammy, entre ellos Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. Tantos premios le hicieron perder la cabeza y día por medio aparecía en la prensa de su país con sus problemas legales a la adicción a las drogas, al alcohol. Bueno, hay recitales que se la ve borracha, ¿no? Completamente. Acá justamente llegó al punto de dar un recital en junio del 2011, está en YouTube, si lo quiere ver, en Belgrado, Serbia, totalmente borracha y sin recordar la letra de los temas. Las críticas fueron terribles, se canceló el resto de la gira, volvió a Londres el 23 de julio del 2011 y a los 27 años Amy Winehouse fue encontrada muerta en su departamento de Londres. La autopsia determinó que había fallecido después de ingerir una enorme cantidad de alcohol, 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre, encontraron algo, dos aspirinas y un WhatsApp. El patólogo que hizo el examen dijo que con 350 miligramos yace unos palmas y ella tenía 416.
Qué disparate. Aparte, me imagino, ¿no? El estado. Y otra vez, a los 27 años.
Se la dio la pena. Y ahora vamos a lo que nos compete, a lo que viene para este lado del mapa, que es Rodrigo Bueno, ¿no? O también conocido como El Potro. ¿Cómo?
El Potro, digo.
Claro. Nació el 24 de mayo de 1973 en la capital cordobesa. Tuvo su primera aparición en los escenarios a los 5 años, cercano al grupo Chévere. No Chévere bien escrito, sino con B larga. Le digo por si lo quieren googlear. Ese fue el grupo que estaba Rodríguez. Uno de los más populares de Córdoba. Comenzó a hacer colaboraciones junto a ellos. Sus inicios fueron con la banda Manto Negro, con la que no tuvo demasiada popularidad. Se trasladó a Buenos Aires y en el año 1987 graba su primer disco, que se llamaba La Foto de Tu Cuerpo. un nombre de mierda, ¿no? Con el lanzamiento del segundo disco, Aprendiendo a Vivir, llegó a la fama buscada en todo el país. El Potro se consagró y fue reconocido como uno de los íconos del cuarteto junto a Carlos Lamora Jiménez, ¿no? Que es otro gran cuartetero.
Sí, sí, hay que hablar. Usted sabe, cuando estuve de viaje en el norte argentino, allá son muy del cuarteto, y es de la música que más escuchan. O sea, están escuchando de radio, cuarteto. Y no sé si a usted le pasa, pero cuando yo estoy en un baile, ahora no porque es la pandemia, pero antes, y ponen Rodrigo, es como que me nacen esas ganas de moverme, de bailar. Yo no sé bailar, soy re duro. O sea, usted mira el árbol que por la ventana se mueve más que yo. Pero es como que de dentro empieza como, no sé, es como esa magia que tenía la música, el cuarteto en general, no solo Rodrigo, pero Rodrigo es como que tiene esa esencia más bien.
No, a mí no me mueve ni una ceja, pero bueno, reconozco su éxito. Así llamó la firma de un contrato con la productora discográfica Magenta, que tenía en su catálogo a la mayor parte de los grupos de cumbia en ese momento. Su éxito fue indiscutido, giras maratónicas por todo el país, decenas de miles de discos vendidos, premios y sus canciones que se convierten en hits instantáneos, dice el artículo. Comenzó a cultivar un alto perfil dentro de la farándula, era la figura del momento por su simpatía, su humor y sus extravagantes colores en el pelo, que pintaba de azul. Era todo un innovador, porque en esa época la gente no se pintaba de azul el pelo. Hoy sí, hoy usted sale a la calle y ve pibe con el pelo azul, pero en ese momento era todo una locura, ¿no? Porque ¿quién se pintaba el pelo azul? Rodrigo.
Era toda una, como usted dice, una locura, era muy raro en esa época y tenías que tener cierta personalidad.
Invitado a todos los programas de mayor rating de la televisión, se codió con las estrellas locales y cada día crecía el número de fanáticos que lo seguían. Mantuvo algunos romances, el más recordado fue con la vedette y Marisa Valle, que también es feriante Marisa Valle. Un día, si quiere, hablamos de Marisa Valle, que también está en una feria. Fue visitada por un famoso youtuber hace poco.
¿Cómo no?
Que también protagoniza el videoclip La chica del ascensor. En el año 1997 había nacido su único hijo Ramiro, fruto de una relación con Patricia Pacheco. En abril del año 2000, en la cima de la fama, ofreció 13 recitales en el Luna Park, siendo un éxito total. La noche del 23 de julio del 2000, Rodrigo estaba cenando en un restaurante junto a sus colaboradores, su pareja y su pequeño hijo Ramiro. Allí también estaban Fernando Olmedo, hijo del famoso cómico Alberto, a quien invitó que lo acompañara a los shows que debía brindar durante la madrugada del 24 de julio. A la altura de la localidad de Berazategui, la camioneta del músico conducía rozó otro vehículo y perdió el control del automotor y se estrelló contra la barra de contención, y del impacto Rodrigo salió despedido y quedó tendido en medio del camino donde fallecería. Hay una frase que mencionó el fallecido actor James Dean que resume las vidas tanto de él como de los otros 27 artistas. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver.
O sea que el consejo es que hay que vivir hasta los 27 años. Voy a tomar ese consejo. Aunque yo tengo 29.
Usted ya se pasó, le iba a decir eso, ¿sí? Y bueno, vos firmás contrato, todo bien. Yo te hago tener éxito, pero a los 27 te llevo para mi lado. Vamos a escuchar, podríamos escuchar un tema de Rodrigo para que usted baile sobre la cama como está ahora.
Me encantaría.
Podríamos escuchar algún tema de todos. O la mismísima Jerry Joplin con Cry Cry Baby, por ejemplo, y desgarrarse la vestidura con ese temón. Pero, como siempre, no lo vamos a hacer. Lo vamos a escuchar Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones y después la primera pausa.
allow me to introduce myself. I may well the taste. I've been around for a long, long year. So many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is just the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode the tank, had a generous rank. I went to blitzkrieg rage and the body stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Ah, yeah. But what's confusing you is just the nature of my game. Watch with glee while your kings and queens fall for tender days. For the gods they made, I shouted out, yeah, look Kennedy. Well, after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a man well than chase. An island trap for a troubadours who get here before they reach Bombay. Meet you, hope you guess my name. But what's buzzing you is just the nature of my game. I get down with it. All right.
tell me, baby, what's my name? What's my name? Won't you tell me, baby, what's my name? Won't you tell me, sweetie, and you're gonna call my name? Won't you tell me, baby, what's my name?
Se me acaba de romper la tele, no te puedo creer, no.
¿Dónde lo puedo llevar?
Mirá, puedes llamar a RZ Electrónica. Te atiende al toque, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096-139-572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV 1999. Acordate, contactalo al 2909-0801 o al 096-139-572. De esta forma, en menos de lo que imaginás, ya tenés tu televisión funcionando y podés disfrutar de lo que quieras en tu licencia.
Yo sé a dónde tenemos que ir, a Delirraciones.
¿Delirraciones?
Sí. Delirraciones, todo lo que necesitas para tus mascotas, en un solo lugar. Alimentos balanceados, pensionado canino, criadero de perros salchichas, productos veterinarios, estética canina, traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo. Podés contactarnos al 099-3916-70 o al 099-2457-11. Visítanos en Instagram, arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099-3916-70 o al 099-2457-11.
Caro de Luz Musa Uñas. No te podés perder, tenés que atenderte con ella porque es la mejor de las mejores.
Luz Musa Uñas, en Colonia del Sacramento. Te brindamos servicios de manicura completa y estética de pies, únicamente con esmalte permanente. Diseños personalizados, trazados a mano. Agenda por WhatsApp al 091-963-252. Sí, al 091-963-252. Luz Musa Uñas, en Colonia del Sacramento.
¿A tu fiesta le hace falta un comediante?
No esperes más. Si querés a Diego Maton animando tu evento, contáctalo al 099-21-41-47. Sí, Diego Maton, comediante, 099-21-41-47.
Usted sabe que estaba mirando, buscando material para el programa, hablando con Mirta, con Susana, con los colaboradores, bueno, con los colaboradores que aparecían en las fotos de la historia de Facebook y todo eso, porque son un equipo grande, ¿no? De gente que usted no conoce a algunos y otros sí.
20 o 30.
Sobre, bueno, ídolos y gente que uno quiere saber, ¿no? La historia. Entonces encontramos una historia. Las cartas de Albert Einstein, desde Sudamérica. Críticas a Buenos Aires y la fascinación de este sujeto por Montevideo.
Mire usted, creo que alguna vez sentí que Albert Einstein había estado por estos lugares, pero no conozco su historia, así que me va a gustar escucharlo.
Bueno, tú, está la foto de la historia promocional de este programa, se lo ve en una conocida plaza montevideana. A los 40 y poco de años, el hombre que ya había recibido su premio Nobel de Física por su descubrimiento sobre el efecto fotoeléctrico, un paso fundamental en el camino hacia la mecánica cuántica, hacía rato que había pergeñado la fórmula de es igual a MC2 al cuadrado. La que poquísima gente entiende o puede explicar, pero todo el planeta la conoce. Y dice, ¿qué hizo Einstein? MC más 2 al cuadrado. ¿Y qué es eso? Bueno, no sé.
¿No? Te dicen solamente, viste, te repiten el versito, es igual a MC al cuadrado. Pero sí, ni idea tienen de lo que significa. Nosotros la llegamos a estudiar en el CERP, en el profesorado.
Claro, tráeme un vaso de H2O. ¿Qué es eso? Te está pidiendo agua. ¿Y qué es H2O? No sé, agua.
Cloruro de sodio para la comida.
También. Como era además un judío simpático, ocurrente y entretenido, enseguida se convirtió en una celebrity al estilo de la época. Invitado a viajar por el mundo y a opinar de cualquier tema a través de incontables entrevistas y artículos que le pedían los periódicos. Si Albert Einstein al día de hoy estuviera vivo, sería panelista, póngale, por su perfil, ¿no?
Sí.
Personaje de su tiempo, Albert Einstein llegó a este mundo en 1879 en Alemania. Y el 14 de marzo se cumplieron 140 años de su nacimiento. Un ícono reverenciado a nivel global, sus teorías científicas siguen presentes en muchísimos elementos de la vida cotidiana en la actualidad. Su estatura teórica está asegurada por sí. Pero además de sus trabajos científicos, Einstein dejó detrás un legado de miles de cartas y documentos, diarios de viaje y anotaciones. Y en muchos casos, y en muchos de los cuales, se revela como un ser humano complejo, capaz de disfrutar los beneficios de la celebridad, pero también de ponerse de mal humor ante la presencia de extraños y realizar comentarios que hoy son considerados fuertemente racistas y xenófobos.
Complicado ahora, ¿no?
Recientemente se conocieron algunos comentarios escritos por Einstein en su diario de viaje entre octubre de 1922 y marzo de 1923, por Asia, Medio Oriente y España, en los cuales describía a los chinos como un pueblo trabajador sucio y obtuso. No muy políticamente correcto, miserable.
Sí, imagínate, ¿no?, que lo diga ahora.
Un diario similar cubrió sus peripecias del autor en la teoría de la relatividad en su viaje de 1925 por Argentina, Uruguay y Brasil. Y no faltaron los comentarios racistas y despectivos, mezclados con declaraciones de amor y admiración por sus anfitriones.
O sea que Einstein iba por la vida así como diciendo, ah, mirá, estos murieron todos, no, mirá, este que parece, no sé, un mono.
Acá está la foto de la carta de Albert Einstein a su esposa Elsa y a su hijastra Margot, enviada desde Buenos Aires el 23 de abril de 1925. La lectura de los diarios muestra que Einstein, como un hombre de humor cambiante, que lidiaba como podía con el abrumador peso de la fama, y pasaba a elogiar el clima o algunas costumbres, a golpear con el martillo de su pluma y a describir sin filtro a personalidades locales. Einstein viajó desde Europa en un barco que hizo escalas en España y Portugal y paró algunas horas en Río de Janeiro, Montevideo, antes de atracar en Buenos Aires el 24 de marzo de 1925. Al llegar a la escala en Río, Einstein fue recibido por un rabino y alguien más, así como algunos ingenieros y médicos. Cuenta el científico en los diarios, que forma parte del archivo de sus documentos, que atesora la Universidad Hebrea de Jerusalén. En su primera impresión de Brasil, Einstein comentó que todo vive y prospera, por así decirlo, frente a sus propios ojos. Según se lee en las páginas de su diario, publicadas en alemán y en traducción al inglés por la Universidad de Princeton. La mezcla de gentes en las calles no tiene precio, decía el científico, quien vio en Río portugueses, indios, negros, con todos los matices posibles en el mundo. En la ciudad brasileña vivió una experiencia maravillosa, una abundancia indescriptible de impresiones en pocas horas. Luego la escala de Montevideo al mediodía, donde lo recibieron periodistas y otros judíos de distintos tipos. Entre ellos un tal Nierenstein, secretario de la universidad local. Nierenstein escribió: es una persona resignada, buena, pero los otros son más o menos sórdidos. Después de un retraso en el puerto de Montevideo, Einstein llegó finalmente a Buenos Aires. Una ciudad confortable y aburrida, con gente delicada, mirada inocente y graciosa. Poco original a los ojos del científico que vio en la capital argentina, apenas bajar el barco, lujo superficial. En Argentina, Einstein pasó varias semanas, brindó 12 conferencias, se reunió con organizadores, con organizaciones judías y sionistas y fue recibido por los más altos funcionarios locales. Viajó a Córdoba y a la finca del amigo de un amigo de él en Lavallol. Escribió un par de artículos para el diario La Prensa y anotó en sus papeles impresiones del viaje y ocurrencias científicas, incluyendo larguísimas fórmulas que se le habían ocurrido en el camino.
Es típico, ¿no? Va viajando y vas haciendo fórmulas por el camino. Me mató igual lo de mirada inocente, me llamó mucho la atención.
Sí, debe ser por los rasgos de italiano, de ser, no sé, vaya a saber por qué lo dijo. Ya con un día encima en Buenos Aires, Einstein opinó que la ciudad era como una Nueva York atenuada para el sur. Cuando se reunió con el director de la Universidad de La Plata, lo describió luego en su diario como un elegante y falso pequeño hombre con una pequeña esposa análoga.
Me mató pues pequeño y falso, como diciendo, mira, sos re falso, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, no tenía filtro el hombre, parece, ¿no?
Sí, es como así, como totalmente prejuicioso el científico.
De todas formas, estos comentarios forman parte de un diario personal que él llevaba como bitácora de viaje. Es como revisarle el teléfono a Albert Einstein, ¿no?, el día de hoy.
Sí, 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 sí. Aparte, uno cuando hace una bitácora, o sea, un diario de viaje, no tiene filtro. Realmente pone lo que piensa. Y nosotros, al charlar con otras personas, no somos así. O sea, tenemos cierto filtro.
Claro. Por eso digo, esto forma parte de su parte más íntima, ¿no? Pero bueno, sus cartas fueron traducidas a una cantidad de idiomas y bueno, y hoy nos enteramos del tipo de cosas, pero bueno, es un diario íntimo, tampoco. En su mayor parte.
Desnudar el cerebro. Es como desnudar su cerebro.
Usted está con el tema desnudo desde hoy. En su mayor parte, los diarios de América del Sur están escritos con frases cortas, como relámpagos de memoria que llegaban a las manos de Einstein, de su cerebro que buscaba recordar cada detalle llamativo de sus aventuras. De su primera conferencia destacó el calor hirviente de la sala, pero destacó la gran presencia de jóvenes, siempre agradables porque están interesados en las cosas. También le pareció agradable un alto funcionario del Ministerio de Educación, aunque encontró una serie de visitas inútiles, pero tolerantes. Un poco de paz llegó el lluvioso domingo 29 de marzo, cuando pudo disfrutar de una bendita paz a solas en mi cuarto, durante una mañana. Uno necesita mucha ansiedad extrema, externa, para encontrar la felicidad interna cuando está todo tranquilo, escribió, como le digo, en su diario íntimo. Ah, tenía la bola llena también, ¿no?
Iba por ahí. Sí, sí, va por ahí, me parece.
Ah, tenía el plato, llegaba y estaba todo el mundo arriba de él, ¿no?
Sí, no debe ser fácil.
En los primeros días de abril, Einstein sobrevoló la ciudad a bordo de un hidroavión Junker. Se reunió con el entonces presidente Marcelo T. de Alvear, visitó el Museo de Etnología y cenó con su amigo Leopoldo Lugones, También visitó La Plata, una ciudad bonita, tranquila, estilo italiano, con magníficos edificios universitarios que están amueblados a un estilo norteamericano. Eso, entrecomillado, porque es lo que él puso en su diario. Evidentemente le gustó La Plata, pero no pudo con su genio. La ceremonia inaugural del semestre universitario, de la que fue su invitado estrella, arrancó con un discurso demasiado largo, de un funcionario que no nombró. En el diario anotó el viaje de Lavallol entre 8 y 10 de abril, en la localidad bonaerense, halló un buen clima y un descanso maravilloso. Y como quien no quiere la cosa, también una espléndida idea de una nueva teoría de la conexión entre gravitación y electricidad. Sin embargo, algunos días después, ya en Montevideo, Einstein escribió que todas las ideas científicas que pensé en Argentina resultaron ser inútiles.
No, me mata porque iba viajando y haciendo teorías a lo loco ahí. O sea, cualquiera de las teorías que podemos ver ahora pudieron haber sido especuladas o pensadas tanto en Uruguay, en Argentina, cualquier lugar.
Pero bueno, tal, se ve que anotó una cantidad de cosas, pero dijo, está, esto
no sirvió. No sirvió.
Después de Lavallol y Córdoba, Einstein regresó el 14 de abril a Buenos Aires. Se declaró contento de llegar a la ciudad y terriblemente cansado de la gente. La idea de que todavía tener que viajar durante tanto tiempo me pesa mucho. Como yo le decía, tenía las bolas llenas. En un rapto de memoria, luego notó impresiones del paso por Córdoba, donde dijo que encontró residuos de cultura verdadera con amor por la tierra y un sentido de lo sublime. Eso es lo que dijo de Córdoba, Einstein. Un momento lo impactó, especialmente mientras visitaba a la organización sionista. No está claro si en Buenos Aires o en Córdoba. Al parecer, los directivos de la organización se esforzaron en mostrar artefactos y fotografías. Cuando a alguien se le ocurrió sacar una de estas fotos que colgaba en la pared, Einstein vio una suciedad horrenda detrás del cuadro. Espero que esto no sea tomado como un símbolo, dijo.
Menos mal que no vino a casa, sino se llevó una sorpresa con toda la humedad que hay acá.
El 22 de abril tuvo un desayuno con figurones, como él decía. Figurones entre comillas. Figurones vendría a ser Figuretti, ¿no? Al día de hoy, deformado por el personaje.
Ay, no sabía a qué se refería.
De la ciencia y la política. Claro, gente que quiere estar en la foto.
Sí.
Eso que te sacan la foto con así al lado de Einstein abrazado. Pues si tuvieran teléfono celular, estarían todos sacando sus selfies.
Claro, Iván. Sí.
Claro. Yo lo entiendo un poco, Albertito, ¿no? Tenía, como le dije. Con estudiante durante la cual se tocó la guitarra y se cantó, y yo al final con el violín, recordó su texto. Dos días después, el físico alemán ya estaba en Montevideo, a donde me recibieron con una genuina cordialidad, como raramente encontré en mi vida. En la capital uruguaya, hallo amor por la tierra sin ningún tipo de megalomanía. Uruguay le pareció a Einstein un feliz y pequeño país, con instituciones sociales modelo, en especial aquellas que protegían a las mujeres y a los ancianos y a los hijos ilegítimos. Se trataba entonces de un Estado muy liberal y completamente separado de la Iglesia. Un ejemplo, dijo Einstein. Bueno, no, es cierto.
Me gustó Uruguay.
Y bueno, una de las cosas que nos identifican mundialmente a los uruguayos es estar despegados de la Iglesia.
Sí, seguro.
Ese lastre no lo tenemos, por suerte no lo tenemos. En los diarios el científico publicó comentarios sobre Montevideo, los escribió tratando de recordar cuando ya estaba a bordo del buque que lo llevó otra vez a Brasil. En realidad hubo mucho más a la capital uruguaya que lo cuentan en diarios. El punto que en ocasiones apenas podía recobrar el aliento frente a tanto amor. Hay una carta, bueno, que dice Montevideo, papá, 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 pa, pa, bueno, y dice cosas hermosas, muchas más humanas y disfrutables que Buenos Aires, dice. Bueno, pues, también es más chiquita.
Ah, Buenos Aires, no, que... Okay. Bueno, está bien.
Claro, también es lo que le pasó, ¿no? También la gente que quería salir en la foto lo rodeaba. En Buenos Aires hay mucha más gente, entonces se sintió un poco más. Y claro, acá llegó y vio que sacaron una pelota, ¿viste? van 3 o 4.
No vas a comparar, es como que él ya estaba atosigado totalmente con tanta gente, vino a un lugar donde no hay tanta gente, más tranquilo, entonces le sirvió como para despejar más la mente también. Hay que entender eso.
Los uruguayos me hicieron recordar a los suizos y a los holandeses, dijo Einstein. El diablo se apodera de los países grandes con su locura. Yo los cortaría a los países en pequeñas partes si tuviera el poder para hacerlo, especulo. Poco sentido científico. Tuvo esta reunión con el físico alemán tampoco, que le provocó uno de los comentarios políticamente incorrectos. Aquí yo soy una especie de elefante blanco para los demás, anotó, y ellos son como monos para mí.
Eso dijo, tenía encima.
Eso dijo en Brasil.
Ahí va, sí. La alegoría hermosa.
Por la noche, solo en el hotel, en mi habitación, desnudo, disfruto la vista a la bahía con innumerables islas de rocas verdes y parcialmente descubiertas a la luz de la luna. Y así terminó la bitácora del viaje en Río de Janeiro esa noche, Albert Einstein.
Míralo, la Einstein. No, nunca había sentido de su diario de viaje. Tengo acá, digo, no sé si entra, son 10 curiosidades sobre Einstein.
Sí, a ver, dígame.
¿Se casó con su prima? Esto no lo sabía yo, me acabo de enterar. ¿Se ofreció para la construcción de la bomba atómica y se arrepintió? Sé que estuvo metiendo mano ahí con la bomba atómica.
Yo sabía.
Era un violinista talentoso que en parte ya recién lo acababas de mencionar.
Exacto.
Se negaba a conducir. El tipo no quería conducir. Tuvo 3 nacionalidades. Repudiaba la ciencia ficción. Mira, a mí con lo que me gustan las películas de superhéroes y ciencia ficción en general, no nos íbamos a llevar muy bien con Einstein. Solo se vestía con trajes grises.
Bueno, eso sí, es muy conocido.
Sí, es verdad, cada foto lo vemos siempre con traje gris. Pudo ser el segundo presidente de Israel. Su cerebro fue robado y no aprobó el examen de ingreso de la universidad.
Bueno, estaba leyendo acá una cantidad de cosas. Bueno, ese es el paso de Albert Einstein por estos pagos del mundo, cuando visitó Brasil, Argentina y Uruguay. No en la dimensión total de los países, sino que visitó particularmente Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, La Plata, Córdoba, como decía. O sea, no Argentina toda, no Brasil todo, y no Uruguay toda. También hay que hacer esa salvedad, porque no es lo mismo visitar Buenos Aires que visitar La Plata, como decía.
Aparte, claro, son lugares puntuales. Y como ahí bien decía, o sea, él cuando estuvo en Córdoba le agradó mucho como ese amor por la tierra. Es como que comparó ahí cómo era Córdoba respecto a Buenos Aires.
Exactamente, son cosas diferentes. Pero bueno, él quedó maravillado de Montevideo. Por lo chiquito que somos, seguramente. Nos vamos a ir a la pausa, para usted, porque la producción escuchó. Mirta se agarraba de los pelos. Susana daba vuelta a carnero cuando usted dijo que no había escuchado a Amy Winehouse.
Perdón, la producción.
Que me decía, ¿cómo puede ser que este chiquilín con 54 años? Le digo, no.
Pará.
No sé, Susana que no ve bien, ¿no? Digo que Susana tiene problemas de la vista. Y como no lo puede tocar porque está lejos, porque ella vio que cuando con la vez que se lo cruzó, le puso las palmas en la cara.
Entonces fue ella la que comentó cuando me dibujé a mí mismo, me hice un autorretrato y dice, qué bien, Leo. Un saludo grande, que te salió divino el dibujo de Leo.
Claro, porque no ve bien ella.
Ahí va.
Entonces dijo, bueno, hay que sacar a este chiquilín de ese lugar. Entonces, de Amy Winehouse, vamos a escuchar un temazo que se llama Rehab. Ya vuelvo. I'm fine.
fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, why do you think you hit? I said, I got no idea. I'm gonna lose my baby. So
llamemos a Pizza Lucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor y reparte en todo Colonia del Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicás por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
¡Planazo! Nati, depilación unisex acá en Colonia, para mí la mejor, súper recomendable, en serio. No dejes de ir ahí porque está espectacular.
¡Ay, buenazo, gordi! Pasame después el contacto porque ya la necesito. Genia, ídola, gracias.
Natis depilación unisex en Colonia del Sacramento. Reservá tu turno por WhatsApp al 099-588-507. Sí, reserva al 099-588-8507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola, pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis depilación unisex en Colonia del Sacramento.
El Mosqui te da clases de guitarra, ukelele y bajo. Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana en mucho menos tiempo. Aprende a tocar con un método rápido y sencillo. Canciones, ritmos, armonía, composición, etc. Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo. ¿Qué más querés? Llamá al 095-897120. Recordá, anotá, mirá. 095-897120. Y ya con eso tenés solucionado. No hace falta que estés practicando vos solo acá sin tener idea de nada.
Ah, bueno, gracias. La verdad que me estás dando una mano impresionante porque no me sale. Vos sabés que me está costando un poco.
Es el amor.
Bueno, ¿y qué le pareció a mi White House? ¿Me gustó?
Sí, me gustó. Y en realidad, viste que uno recuerda escuchar esas canciones, pero por nombre, como que nunca conozco por nombre.
Vamos a hablar en este último bloque, porque ya estamos llegando al final del programa, pero el final es tan apasionante como el principio. Hoy este programa completito hoy, vamos a hablar de el señor Twardowski.
No me suena, ese sí que ni siquiera me suena, pero nunca lo había escuchado. Así que me puede salir con cualquier cosa que no tengo ni idea.
Es el negromante más famoso del mundo.
¿El qué? ¿El negro amante?
Negromante. Negromante es aquel que practica la nigromancia, que es la hechicería, la magia negra. Negromante es un mago.
No tenía idea ni cómo se llamaba, así que estoy totalmente perdido en esta parte del programa.
Es el nigromante más famoso de la historia de Cracovia, que sabía rejuvenecer y curar a los enfermos. Pretendía descubrir la piedra filosofal. Era capaz de convocar al fantasma de la reina y firmó un pacto con el diablo. Tiene que ver con el Club de los 27 que estaban hablando ahí.
Claro, eso te iba a decir. ¿No será causante de...? O sea, ¿no tendría que ver con la muerte de estos artistas, no?
No sé. Jan Twardowski era su nombre. Hasta el día de hoy se discute si era un personaje ficticio o real. Vivió en el siglo XVI, o XVI, como usted quiera. Deseaba descubrir la piedra filosofal para convertir cualquier tipo de metal en oro.
Sí, que esa búsqueda ha sido desde hace años, ¿no? Ya por la historia de la piedra filosofal.
El mago sabía cómo rejuvenecer y curar a las personas. Dicen incluso que en el desierto arenoso de Bledow, cercano a Cracovia, fue obra suya. Twardowski ganó riqueza y fama. Finalmente se convirtió en uno de los cortesanos del rey Sigismundo II, Augusto, que tras la muerte de su esposa Bona, se rodeó de astrólogos, alquimistas y magos. Se le murió la mujer y tipo dijo, ¿qué hago ahora? Me voy a rodear de astrólogos, alquimistas y magos.
Sí, muy normal todo. Es lo que todo haríamos. Sí, claro. Sí.
Según se cuenta, fue precisamente el maestro, Twardowski, quien logró invocar al fantasma de la reina fallecida, cuando el desesperado monarca quiso ver a su querida una vez más. ¿Y cómo es posible que Twardowski tuviera esos poderes sobrenaturales? Dicen que le vendió su alma al diablo. El mago quería estafar al demonio. Así que añadió al pacto un párrafo en el que se estipulaba que el diablo se podría llevar su alma al infierno solamente desde Roma. Obviamente Twardowski evitaba visitar la ciudad italiana, porque estaba en el contrato decir que, bueno, vos, está todo bien, yo te doy mi alma, pero si estoy en Roma.
Tenía cada trato el diablo que, inimaginable.
Sin embargo, una vez entró a una taberna cuyo desafortunado nombre era...
No, Roma.
Cuando el impaciente Lucifer llegó a la bodega para llevarse el alma del mago, este subió de un salto en un gallo y voló hacia el cielo. Según la leyenda, hasta el día de hoy, Twardowski está en la luna y echa de menos Cracovia. Su sirviente, una araña, baja desde la luna a la ciudad una vez al mes para recoger los rumores más recientes. Eso es lo que cuenta la historia de este mago, que es el señor Twardowski. Una historia hermosa que quería compartir con usted.
Sí, una conclusión que podemos sacar sobre los pactos con el diablo es que en realidad, o sea, tiene beneficios, porque bueno, en este caso él tenía sus poderes. Si sos un músico y querés tocar la guitarra de un día para otro, bueno, haces un pacto con el diablo. Pero siempre tiene sus consecuencias. O sea, así como te da, te quita. O morí a los 27, o vas a Roma y caes de espalda ahí.
Claro, inclusive puede ser forma póstuma, porque eso tampoco está aclarado o especificado en algún contrato. Uno dice llegar a la fama. Entonces usted dice, bueno, es un trato, no, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a la fama. Bueno, listo, yo a los 27 te llevo. Está todo bien, te firmo, está acá. Palma a los 27 y a los 28 su disco, lo que grabó, se convierte en un hit.
Claro, y él no lo pudo vivir, pero el diablo no mintió.
Claro. Entonces, lo que le quisieron todo esto, el Jim Morrison, dijo, está, me la doy la pera, y ¿no?
¿Viste como la película esta de Al diablo con el diablo? no sé si la viste, que es el diablo, bueno, estaba representado por una mujer y el protagonista siempre tenía, hizo como un pacto con el diablo y siempre todos los deseos que él pedía tenían como una trampa. O sea, él decía, bueno, quiero ser rico y millonario, pero cuando se hacía rico y millonario resulta que él no podía estar con la mujer que le gustaba porque era gay. Después, bueno, quiero ser más sensible con las mujeres y poder tener un vínculo más cercano a fulana, que era la que le gustaba. Y cuando lo hizo más sensible, resulta que era extremadamente sensible y lloraba con todo. O sea, veía un atardecer y se ponía a llorar. Entonces la mujer como que medio se cansó. Y bueno, y siempre todos los deseos que le pedía al diablo tenían como una cierta trampa. Y bueno, acá están a la vista, ¿no? Con estas historias que es así.
Me ha traído a la memoria una película lamentable, ¿no? El séptimo arte, como es Al Diablo con el Diablo, una película lamentable de Brendan Fraser, Brendan Fraser.
A mí me re gustó esa película.
Así está ahora Brendan Fraser. ¿Qué hace? ¿Reclame de qué? De pata de dientes hace Brendan Fraser. ¿De dónde está? Gracias a esa película de poronga que hizo. Pasó de ser, ¿se acuerda la de
Roger Rabbit?
No, la que hacía de Tarzán.
Ah, George de la Selva.
Claro, que era un famoso cómic llevado al cine, y bueno, todo el mundo estaba expectante. Aparte, una película que salió bastante bien. Entonces dijeron, vos, este pibe va a andar, hizo un par de películas.
La momia,
claro.
Sí.
Y después salta con esta porquería. Y bueno, y
a mí me gustó. Yo, esta película no me aburría mirarla, Al Diablo con el Diablo. Para mí, terrible película.
Les pido hacer a la gente, le den para que no vámonos.
Bueno, nos vamos porque si no nos va a llevar el diablo. Un saludo.
¿Es cierto lo que me dijo Mirta, que hizo una lista de saludos? No puedo creer. Su estado de churulismo ha llegado a un nivel.
Mi memoria está ya en el infierno, o sea, está de tan abajo que cayó. Lo que pasa es que siempre saludo a todos los programas, siempre me olvido de alguien. Por ejemplo, el programa pasado me olvidé de saludar a Carlito, que es uno de nuestros principales oyentes, no siempre escucha, con sus devoluciones. ¿Cómo no va a escuchar? Un abrazo grande. Bueno, arranco por ahí, por Carlito, que él siempre escucha nuestros programas. Un abrazo muy grande a mi viejo, que también escucha y hace las devoluciones y le encanta el programa. Una de las cosas que dijo es que el programa pasado se cagó de risa, sí, por decirlo. Un saludo a...
Ahora escucha otro.
Un saludo a Pame también. A Ana Pastrana, que ahora estuve hablando con ella, resulta que cambió de celular y no había podido escuchar los últimos dos programas, pero ya le pasé el link nuevamente, así que le mando un saludo muy grande. A Peirano también, a Ángel Rivas de Marcos Paz y a Leo Choza, que ya en estos días, por suerte, vamos a juntarnos nuevamente con el grupo para poder hacer algún ensayito.
Leo Choza, que está saliendo del coronavirus, ¿no?
Sí, que él nunca tuvo, igual que yo. O sea, él convivió con la familia que tuvo. La familia tuvo COVID, pero está saliendo de la cuarentena. Él en ningún momento se contagió tampoco.
Hizo la cuarentena. O sea que la foto que se sacó era igual que siempre. No es después de la cuarentena.
Exacto. Es igual que siempre.
Podría merecer un comentario, pero no lo voy a hacer. Será hasta la semana que viene, amigos, amigas, amigues.
Manzanares Sociedad Anónima, una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa.
Hola, mi nombre es Carlos y les cuento que soy alcohólico. Es por eso que me alegra haber encontrado un grupo de rehabilitación tan bueno como este. Creo que me va muy bien, porque yo me tomo todo en serio, muy en serio. Puedo decir que hoy en día llevo una vida más sana, ya que no he vuelto a confundirme el agua con el vodka gracias a que leo más las etiquetas. ¡Ja! A veces me confundo el jugo de frutillas con el vino. Pero bueno, la lectura es así, llena de altibajos, con mucha adrenalina, pero al final siempre te deja un buen sabor. Realmente me siento a gusto, tan a gusto que voy a brindar por ello. Es más, voy a dedicar un brindis por cada integrante del grupo. y por los que vendrán. Súmense, anímense, que leer nos pone a todos alegres. Día feliz del libro.
Era de la gris.